Julio Gálvez
y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta,
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Emma Vasallo declamando Niágara de José María Heredia. Hola, ¿qué tal amigos oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy comenzamos una serie de dos programas en donde la temática de los poemas y la declamadora de estos serán los mismos. No ocurre igual con los autores. Teniendo en cuenta que el contenido es excesivamente amplio, lo vamos a repartir en dos programas consecutivos, respetando un orden cronológico, siendo el de hoy el de mayor antigüedad. El tema sobre el que se ha elaborado la poesía que van a poder disfrutar gira en torno a un río, conocido mundialmente por sus cataratas, y que no es otro que el Niágara. La recitación ha sido llevada a cabo de forma magnífica por Emma Vasallo y el contenido del programa es el siguiente. 1. Fragmento del prólogo de José Martí sobre el poema Niágara, leído por Cástulo Gregorich. 2. Oda al Niágara, de José María Heredia. Agradeciéndoles como siempre su atención, les dejamos ya para que escuchen íntegramente La Voz del Poeta. Emma Vasallo, cubana de nacimiento, residiendo actualmente en Estados Unidos, ha realizado un trabajo ímprobo para recitar estos dos grandiosos poemas que, además del contenido poético, hay que añadir la extensión de los mismos, de manera que es complejo guardar un mismo equilibrio en todo momento. José María Heredia nace el 31 de diciembre de 1803 en Santiago de Cuba y muere el 7 de mayo de 1839 en Toluca, México. Cultivó el teatro y la poesía. En su corta vida residió en Santo Domingo, México, Estados Unidos, Venezuela y Cuba. En 1821 tras el asesinato de su padre en México, se establece en Matanzas como abogado. En ese tiempo cooperó en distintos periódicos, entre ellos El Revisor, y dirigió el semanario La Biblioteca de las Damas. En 1825 aparece la primera edición de sus poemas en Nueva York. Se le atribuye la autoría de la novela histórica Jijotenkal, publicada anónimamente en 1826 en Filadelfia, si bien la autoría se le da a otros autores, como su compatriota Félix Valera, entre otros. Heredia es considerado como uno de los mejores poetas cubanos, a quien se le ha dado el título de poeta nacional, así como el del cantor del Niágara, por su oda Niágara. Es un insigne exponente de la escuela romántica. Algunas de sus obras son extraordinarias composiciones descriptivas donde plasma su percepción fina y rápida de la naturaleza. En ellas nos presenta el sentido espiritual del paisaje físico. Fragmento del prólogo de José Martí sobre el poema Niágara.
Pasajero detente, esto que traigo de la mano no es surcidor de rimas, ni repetidor de viejos maestros, que lo son porque a nadie repitieron, ni decidor de amores, como aquellos que trocaron en mágicas cítaras el seno tenebroso de las traidoras góndolas de Italia, ni gemidor de oficio, como tantos que fuerzan a los hombres honrados a esconder sus pesares como culpas y sus sagrados lamentos como pueriles futilezas. Este que viene conmigo es grande, aunque no lo sea de España, y viene cubierto. Es Juan Antonio Pérez Bonalde, que ha escrito el poema del Niágara, y si me preguntas más de él, curioso pasajero, te diré que se midió con un gigante y no salió herido, sino con la lira bien puesta sobre el hombro, porque este es de los lidiadores buenos, que lidian con la lira y con algo como aureola de triunfador sobre la frente. Y no preguntes más, que ya es prueba sobrada de grandeza atreverse a medirse con gigantes, pues el mérito no está en el éxito del acometimiento, aunque este volvió bien de la lid, sino en el valor de acometer. Ruines tiempos en que no priva más arte que el de llenar bien los graneros de la casa y sentarse en silla de oro y vivir todo dorado, sin ver que la naturaleza humana no ha de cambiar de como es, y con sacar el oro afuera no se hace sino quedarse sin oro alguno adentro. Ruines tiempos en que son mérito, eximio y desusado el amor y el ejercicio de la grandeza. Son los hombres ahora como ciertas damiselas que se prendan de las virtudes cuando las ven encomiadas por los demás, o sublimadas en sonante prosa o en alados versos. Mas luego que se han abrazado a la virtud, que tiene forma de cruz, la echan de sí con espanto, como si fuera mortaja roedora que les comiera las rosas de las mejillas y el gozo de los besos, y ese collar de mariposa de colores que gustan de ceñirse al cuello las mujeres. Ruines tiempos en que los sacerdotes no merecen ya la alabanza ni la veneración de los poetas, ni los poetas han comenzado todavía a ser sacerdotes. Ruines tiempos, no para el hombre enjunto, que saca, como los insectos, de sí propia la magnífica tela en que ha de pasear luego el espacio, sino para estos jóvenes eternos, para estos sentidores exaltables, reveladores y veedores, hijos de la paz y padres de ella, para estos creyentes fogosos, hambrientos de ternura, devoradores de amor, mal hechos a los pies y a los terruños, henchidos de recuerdos, de nubes y de alas, buscadores de sus alas rotas, pobres poetas. Es su natural oficio sacarse del pecho las águilas que en él le nacen sin cesar, como brota perfume de una rosa, y da conchas la mar y luz el sol, y sentarse a par que con sonidos misteriosos acompañan en su lira a las viajeras, a ver volar las águilas, pero ahora el poeta ha mudado de labor y anda ahogando águilas. Ni en qué vuelta irán si con el polvo del combate que hace un siglo empezó y aún no termina, están oscurecidas hoy las vueltas, ni siquiera las seguirán su vuelo si apenas tienen hoy los hombres tiempo para beber el oro de los vasos y cubrir de él a las mujeres y sacarlo de las minas. Como para mayor ejercicio de la razón, aparece en la naturaleza contradictorio todo lo que es lógico, por lo que viene a suceder que esta época de elaboración y transformación espléndidas en que los hombres se preparan por entre los obstáculos que preceden a toda grandeza a entrar en el gozo de sí mismos y a ser reyes de reyes, es para poetas, hombres magnos, por la confusión que el cambio de estado, fe y gobierno acarrea. Época de tumulto y de dolores, en que los ruidos de la batalla apagan las melodiosas profecías de la buenaventura de tiempos venideros, y el trasegar de los combatientes deja sin rosa los rosales, y los vapores de la lucha opacan el brillo suave de las estrellas en el cielo. Pero en la fábrica universal no hay cosa pequeña que no tenga en sí todos los gérmenes de las cosas grandes. Y el cielo gira y anda con sus tormentas, días y noches, y el hombre se revuelve y marcha con sus pasiones, fe y amarguras, y cuando ya no ven sus ojos las estrellas del cielo, los vuelve a las de su alma. De aquí esos poetas pálidos y gemebundos, de aquí esa nueva poesía atormentada y dolorosa, de aquí esa poesía íntima, confidencial y personal, necesaria consecuencia de los tiempos, ingenua y útil como canto de hermanos, cuando brota de una naturaleza sana y vigorosa, desmayada y ridícula, cuando le ensaya en sus cuerdas un sentidor flojo, dotado como el pavón del plumaje brillante del don del canto. Hembras débiles parecerían ahora los hombres si se dieran a apurar coronados y guirnaldas de rosas, en brazos de Alejandro y de Cébetes, el falermo meloso que sazonó los festines de Horacio. Por sensual queda en desuso la lírica pagana y la cristiana que fue hermosa por haber cambiado a los humanos el ideal de Cristo, mirado ayer como el más pequeño de los dioses y amado hoy como el más grande, acaso, de los hombres. Ni líricos ni épicos pueden ser hoy con naturalidad y sosiego los poetas, ni cabe más lírica que la que saca cada uno de sí propio. Como si fuera su propio ser el asunto único de cuya existencia no tuviera dudas, o como si fuera el problema de la vida humana, hubiera sido con tal valentía acometido y con tal ansia investigado, que no cabe motivo mejor, ni más estimulante, ni más ocasionado de profundidad y grandeza que el estudio de sí mismo. Nadie tiene hoy su fe segura. Los mismos que lo creen se engañan, los mismos que escriben fe se muerden acosados de hermosas fieras interiores, los puños con que escribe. No hay pintor que acierte a colorear con la novedad y transparencia de otros tiempos la aureola luminosa de las vírgenes, ni cantor religioso predicador que ponga unción y voz segura en sus estrofas y anatemas. Todos son soldados del ejército en marcha. A todos besó la misma maga. En todos está hirviendo la sangre nueva, aunque se despedacen las entrañas, en su rincón más callado están, airadas y hambrientas, la intranquilidad, la inseguridad, la vaga esperanza, la visión secreta. Un inmenso hombre pálido de rostro enjuto, ojos llorosos y boca seca, vestido de negro, anda con pasos graves sin reposar ni dormir por toda la tierra y se ha sentado en todos los hogares y ha puesto su mano trémula en todas las cabeceras. ¡Qué golpe en el cerebro! ¡Qué susto en el pecho! ¡Qué demandar lo que no viene! ¡Qué no saber lo que se desea! ¡Qué sentir a la par deleite y náusea en el espíritu! Náusea del día que muere, deleite del alba. No hay obra permanente, porque las obras de los tiempos de reenquiciamiento y remolde son por esencia mudables e inquietas. no hay caminos constantes, vislúmbrense apenas los altares nuevos, grandes y abiertos como bosques. De todas partes solicitan la mente ideas diversas, y las ideas son como pólipos, y como la luz de las estrellas, y como las olas de la mar. Se anhela incesantemente saber algo que confirme, o se teme saber algo que cambie las creencias actuales. La elaboración del nuevo estado social es inseguro la batalla por la existencia personal, y más recios de cumplir los deberes diarios que, no hallando vías anchas, cambian a cada instante de forma y vía, agitados del susto que produce la probabilidad o vecindad de la miseria. Partido hacia el espíritu en amores contradictorios e intranquilos, alarmado a cada instante el concepto literario por un evangelio nuevo, desprestigiadas y desnudas todas las imágenes que antes se reverenciaban, desconocida ante las imágenes futuras, no parece posible en este desconcierto de la mente, en esta revuelta vida sin vía fija, carácter definido y término seguro en este miedo acervo de las pobrezas de la casa y en la labor varia y medrosa que ponemos en evitarlas, producir aquellas luengas y pacientes obras, aquellas dilatadas historias en verso, aquellas celosas imitaciones de gentes latinas que se escribían pausadamente, año sobre año, en el reposo de la celda, en los socios amenos del pretendiente en corte, o en el ancho sillón de cordobán de labor rica y tachuelas de fino oro, en la beatífica calma que ponía en el espíritu la certidumbre de que el buen indio amasaba el pan y el buen rey daba la ley y la madre iglesia abrigo y sepultura. Solo en época de elementos constantes de tipo literario general y determinado, de posible tranquilidad individual, de cauces fijos y notorios, es fácil la producción de esas macizas y corpulentas obras de ingenio que requieren sin remedio tal suma de favorables condiciones. El odio acaso que acumula y concentra puede aún producir naturalmente tal género de obras, pero el amor rebosa y se esparce, y este es tiempo de amor aún para los que odian. El amor entona cantos fugitivos, mas no produce, por sentimiento culminante y vehemente cuya tensión, fatiga y abruma, obra de reposado aliento y laboreo penoso.
In your arms and make my life perfection. Take me, darling, don't forsake me. Kiss me, love me tonight. Kiss me, hold me.
Oda al Niágara, de José María Heredia.
Templad mi lira, dadme la que siento en mi alma estremecida y agitada, arder la inspiración. Oh, cuánto tiempo en tinieblas pasó sin que mi frente brillase con su luz. Niágara hondoso, tu sublime terror solo podría tomarme el don divino que ensañada me robó del dolor la mano impía. Torrente prodigioso, calma, calla tu trueno aterrador. Disipa un tanto las tinieblas que en torno te circundan. Déjame contemplar tu faz serena, y de entusiasmo ardiente mi alma llena. Yo digno soy de contemplarte, siempre lo común y mezquino desdeñando, ansié por lo terrífico y sublime. Al despeñarse el huracán furioso, al retumbar sobre mi frente el rayo, palpitando gocé, vi al océano azotado por austro proxeloso, combatir mi bajel y ante mis plantas, vórtice hirviente abrir, y amé el peligro. Mas del mar la fiereza en mi alma no produjo la profunda impresión que tu grandeza. Sereno corres, majestuoso, y luego, en ásperos peñascos quebrantado, te abalanzas violento, arrebatado, como el destino irresistible y ciego. ¿Qué voz humana describir podría de la sirte rugiente la aterradora faz? El alma mía en vago pensamiento se confunde al mirar esa férvida corriente que en vano quiere la turbada vista en su vuelo seguir al borde oscuro. Del precipicio altísimo, mil olas, cual pensamiento rápidas, pasando chocan y se enfurecen, y otras mil ya las alcanzan, y entre espuma y fragor desaparece. Ved, llegan, saltan, el abismo rendo devora los torrentes despeñados, cruzanse en él mil iris y azurdados, vuelven los bosques el fragor tremendo. En las rígidas peñas rompes el agua, vaporosa nube, con elástica fuerza llena el abismo en torbellino sube, gira en torno y al éter luminosa pirámide levanta, y por sobre los montes que le cercan al solitario cazador espanta. Mas, ¿qué en ti busca mi anhelante vista con inútil afán? ¿Por qué no miro alrededor de tu caverna inmensa las palmas? ¡Ay, las palmas deliciosas que en las llanuras de mi ardiente patria nacen del sol a la sonrisa y crecen, y al soplo de las brisas del océano, bajo un cielo purísimo, se mecen? Este recuerdo a mi pesar me viene. Nada, oh Niágara, falta a tu destino, ni otra corona que el agreste pino a tu terrible majestad conviene. La palma y mirto y delicada rosa, muelle placer inspiren y ocio blando, en frívolo jardín a ti la suerte guardó más digno objeto, más sublime, el alma libre, generosa, fuerte, viene, te ve, se asombra, el mezquino deleite menosprecia, y aún se siente elevar cuando te nombra. Omnipotente Dios, en otros climas vi monstruos execrables blasfemando tu nombre sacrosanto, sembrar error y fanatismo impío, los campos inundar en sangre y llanto. De hermanos avisar la infanta guerra y desolar frenéticos la guerra. Vilos y el pecho se inflamó a su vista, en grave indignación. Por otra parte, vi mentidos filósofos que usaban escrutar tus misterios, ultrajarte y de impiedad al lamentable abismo a los míseros hombres arrastraban. Por eso te busco, mi débil mente, en la sublime soledad. Ahora, interna se abre a ti, tu mano siente en esta inmensidad que me circunda, y tu profunda voz hiere mi seno de este raudal en el eterno trueno. Asombroso torrente, ¿cómo tuviste el ánimo enajena y de terror y admiración me llena? ¿Dó tu origen está? ¿Quién fertiliza por tantos siglos tu inexhausta fuente? ¿Qué poderosa mano hace que al recibirte no rebose en la tierra el océano? Abrió el Señor su mano omnipotente, cubrió tu faz de nubes agitadas, dio su voz a tus aguas despeñadas y ornó con su arco tu terrible frente. Ciego, profundo, infatigable corres, como el torrente oscuro de los siglos en insondable eternidad al hombre. Huyen así las ilusiones gratas, los florecientes días, y despierta el dolor, ay, agotada, y hace mi juventud mi faz marchita, y la profunda pena que me agita ruga mi frente de dolor nublada. Nunca tanto sentí como este día mi soledad y mísero abandono. Y lamentable desamor podría en edad borrascosa sin amor ser feliz. Oh, si una hermosa mi cariño fijase y de este abismo al borde turbulento mi vago pensamiento y ardiente admiración acompañase. ¿Cómo gozaría viéndola cubrirse de leve palidez y ser más bella en su dulce terror y sonreírse al sostenerla mis amantes brazos? Delirios de virtud. Ay, desterrado, sin patria, sin amores, solo miro entre mi llanto y dolores. Niágara poderoso, adiós, adiós. Dentro de pocos años ya devorado habrá la tumba fría a tu débil cantor. Duren mis versos cual tu gloria inmortal. Pueda piadoso viéndote algún viajero dar un suspiro a la memoria mía, y al abismarse Febo en occidente, felicio vuelo do el Señor me llama, y al escuchar los ecos de mi fama, alcen las nubes la radiosa frente.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Perán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.